¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica. Hola. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Bien, cansado. Estuve paseando hasta hace un rato, pero dentro de todo lindo, es un lindo día. ¿Vos cómo vas?
Sí, hace mucho calor, ¿eh?
Sí.
Parece que volvió el calor nuevamente. De hecho, a la mañana yo me levanté temprano, a las 8 de la mañana, hacía como 20 grados. Ya.
¿Viste lo que es? Impresionante. Bueno, hola Seba, ¿cómo andas?
Bien, tanto tiempo. Después me pude hacer un lugar y venir a verlo.
Bueno, está bien, ahí se te extrañaba. Y estamos con
una invitada.
Una invitada que está ocupada hablando por teléfono.
Hola. Buenas noches, ¿cómo va?
Bueno.
Te cuento algo, Adrián.
A ver.
¿Viste este domingo que son las elecciones? Bueno, no sé si sabías. Este domingo son las elecciones.
¿En serio?
Sí, y estás obligado a votar porque vos tenés más de 18 años.
Sí, lamentablemente sí. Para algunas cosas bueno, tengo más de 18.
Te cuento que voy a ser de presidente de mesa. Déjeme, llegó una carta a mi casa que decía que voy a tener que pasarme el día ahí siendo presidente de mesa.
Firmando medio millón de papeles y...
Sí, no sé, sí, yo lo tomo como algo divertido.
No, que tomaste, o sea, porque hay mucha gente que ya está buscando al médico amigo que le diga que está enfermo y que
no
puede salir de la casa.
Yo lo leí eso, ¿no? Y tiene que ser algún... No es un médico, sino es un hospital. Tiene que ser un hospital que sea provincial, nacional o algo. Digamos, no es que vas
que no
a cualquier médico amigo tuyo.
Y decirle decir que no puedo salir.
No, pero es interesante. Voy a ir a ver qué ocurre. Además, lo que hice fue lo siguiente. Me fijé y te pagan por trabajar ahí todo ese día, ¿no? Y hice una capacitación. Había que hacer una capacitación y te pagan más. Y obviamente la capacitación la hice por internet. Entré a un sitio de internet que decían los papeles que me llegaron y podía hacer la capacitación. Tenía que ver un par de cosas y después contestar un cuestionario de preguntas. Te hacían unas preguntas y te daban tres oportunidades para ver si
contestabas bien.
Tenían cada una tres respuestas, ¿no?
No, había algunas, no era tan fácil. Había algunas que eran múltiples, ¿sí? Algunas de respuesta única, pero te hacía varias veces el cuestionario, te daba las respuestas después, pero después obviamente no te ordenaba las preguntas, eran las mismas preguntas, pero te las ordenaba de otra manera, las respuestas, digamos, como para que no pudieras copiarlo.
No sea tan sencillo.
Tan burdamente copiado. Pero
también te vieron un cuadernillo impreso que se usa, porque yo hice una capacitación también, pero esta vez no me tocó que me llamen y nos dieron un cuadernillo donde se explica todo el proceso de autoridad de mesa. Y justamente yo fui las elecciones pasadas fiscal de mesa.
Ah, mirá.
Y es interesante, ¿eh?
No, bueno, a mí
una
me
buena experiencia.
Yo me voy a divertir un rato, a ver cómo qué hace la gente, ¿eh? Está bueno.
Sí, Emma. Bueno, ahora sí, yo soy medio volado y distraído cuando navego en internet y en general, pero noté que había mucha más publicidad de la habitual, sobre todo con gente que conocí y que veía en la tele. Viste, yo por ahí entro al correo y veo a Scioli en el correo y digo, ¿qué hace metido este tipo ahí?
Pero él te espía a vos, ¿eh? Ese espía a mucha gente. Entra dentro de tu correo electrónico. Sabe que a vos...
José,
que...
no voy a dormir nunca más después de lo que me acabas de decir.
Bueno,
pero también viste a Brera, ¿no? No solo a Scioli, ojo. Yo lo estoy viendo muy seguido en mi...
Hay un psicólogo que se está construyendo la casa de verano en base a lo que ustedes dicen.
Mirá vos, ¿cómo es eso?
Nosotros, mirá, yo te cuento, recién antes de entrar dijimos, como en las elecciones pasadas de las primarias abiertas, obligatorias, dijimos, bueno, entremos a los 4, 5, al top 10 de los sitios más visitados en Argentina para ver publicidad de quién aparecía, ¿sí? En todas, bueno, no en todos los sitios, pero en todos los lugares donde había publicidad, en casi todos, yo en realidad en todos apareció Scioli, en todos. En la pantalla del sitio YouTube ocupaba la mitad de la pantalla. En Clarín ocupaba la mitad de la pantalla. En La Nación, en... bueno, no sé, después buscamos otros lugares.
Estoy viendo página 12 y hay alguna publicidad de Scioli, por ejemplo.
No, pero en esto era en la mitad de la pantalla, La mitad de la pantalla.
Tienes que bajar para ver lo que querías ver realmente.
Que nos pareció muy, muy, muy extraño, digamos.
Sí, ¿no? Es loco, es como decir, bueno, comprar un internet.
No, pero no se puede hacer publicidad en la calle hoy, ¿eh? En internet sí se puede.
En internet sí.
No está regulada, es interesante.
Sí, está bien.
No, está bien, porque podés poner en el Facebook ahí, uy, mira, voté a fulano de tal y está todo ocupado.
Che, ¿a quién vas a votar, Sebastián?
Seguramente vote a Cristina Kirchner.
¿Ah, sí?
Sí, cortando boleta, obviamente, no votando a Obrero.
Yo no tengo idea, porque no sé ni siquiera La Plata, así que no. Pero está bien, que es el intendente de ahora.
Exactamente, Pablo Obrero es el intendente actual, sí. Que deja mucho que desear, otra vez en otro momento lo hablaremos, y hay otros candidatos, ¿no? Tanto. Y allá te hago la pregunta extensiva, ¿y vos a quién vas a votar?
Yo en presidente voy a votar a Cristina. En otras cosas voy a votar a otros partidos, pero tengo así como varias...
O sea, el
varias,
corte de boleta, digamos.
Varias ahí. Cosas, sí.
¿Y
sí.
Adrián, amigo? Compañero.
Y es el primer año que voto en La Plata, así que voy a votar a la Unión del Pueblo, porque conozco a algunos y dentro de todo me parecen menos canallas que el resto.
Bueno, démosles voz, yo creo que para seguir completando, démosle voz a nuestra amiga, ¿no? ¿Quién va a votar?
Yo no creo en la democracia, pero voy a votar a Cristina y voy a cortar boleta. No voy a votar ni a Scioli ni a Bruera.
Está bien, pero está digamos, bien. La cuestión es así, digamos. Más allá de lo que uno piense sobre cualquier cosa, digamos, la votación está ahí, digamos, y algo define, algo te va a molestar. Esto yo lo asemejo mucho con la cuestión de la computación. Digamos, vos podés, te puede no importar las herramientas que hay en el medio, podés construirlas o no podés construirlas, ¿sí? Podés decidir hacer lo que vos quieras decir. Ahora, las herramientas están ahí. Alguien las hace, alguien las construye y hay alguien que las usa.
Exactamente, no surgen de generación espontánea.
Entonces, yo soy de la idea de que si hay, aunque sea, tenés que tratar, o sea, yo digamos, ¿no? Hay otra gente que dice, bueno, no votemos a nadie. Votando, yo creo que no estoy diciendo que... lo que estoy diciendo es, bueno, dentro de todas las que hay, de todas las personas que hay, puede ser que esta sea la que me deje a mí, ¿sí? Generar, yo creo mucho en una cuestión que tiene que ver con la revolución cultural, digamos, y que tiene que salir de las cuestiones, de las bases, muchas de las cosas que hacemos y tenemos que fomentar. Pero, digamos, hay candidatos que permiten ciertas cuestiones que otros no. Entonces, bueno, aunque sea para ciertos rubros, uno tiene que tener cierta elección, digo yo. Bueno, no sé, creo que vayamos a escuchar el primer
Dale,
tema.
¿Con qué nos vas a deleitar?
Ah, no sé si deleitar, pero es un tema. La banda se llama Jordan y el tema se llama Hablando con el Universo.
Con algo se tropieza. oveja electrónica calza zapatos de Solar. Software libre Argentina. www.solar.org.ar.
Che, qué paquetes que son esos zapatos.
Sí, son de Solar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo,
resfriarse es inevitable, hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en la oveja electrónica. ¿Cómo es esto? Yo escuché la semana pasada que sí. Estaba este tipo. ¿Vos conocés a ese tal Dennis Ritchie? Que,
sí.
Bueno, que se murió.
Ídolo. Sí, se murió.
No, pero te digo, este tipo se murió y es uno de los creadores de toda la tecnología más o menos del mundo. Es como una cosa, digo, se acaba el mundo, digamos, porque si no está el tipo que lo creó, ¿qué pasa?
Nada, viene otro y crea algo distinto que hacer lo mismo.
Su legado continúa en otros términos, ¿no?
Sí, pero no es que en otros términos. De hecho, el lenguaje que él creó, después de más de 30 años, se sigue usando.
Es universal.
Pero, explica un poco, porque hablas de lenguaje, hablas de metafísica, metaprogramación, pero explica un poco coherentemente de qué estás hablando. ¿Qué es un lenguaje? ¿Quién es este tipo? ¿Algo?
Bueno, esto lo hablamos muchas veces, que los programas no salen por arte de magia, por hay gracia de alguna deidad que dice un tipo, dice, mira, vos vas a hacer que la computadora haga lo que quiera, sino que hay alguien que se sienta y que escribe como si fuera a escribir prosa, qué sé yo,
es como escribir una receta de una torta, vamos quiera. A decir,
hay una especie, montones de idiomas donde uno puede de, con esa forma explicarle a la computadora qué es lo que quiere que haga. Son lenguajes. Hace mucho, mucho tiempo las computadoras se programaban prácticamente cambiando cables de lugar, estamos hablando antes de los 50. Después empezaron a hacer lenguajes medianamente amigables para la gente, que son horribles para lo que uno está acostumbrado a ver hoy, pero te ahorraban trabajo. Y este tipo tuvo, el Dennis Ritchie, la mejor idea de agarrar un lenguaje que ya había, se llamaba el lenguaje de B larga, de B de barquito, y lo modificó, le agregó unas cositas, lo hizo un poco más lindo para que lleguen los estándares de la época, y como que lo liberó el mundo, liberó la especificación. Había, en esa época tampoco había tantas restricciones como ahora. Mandó un compilador también y se hizo popular porque lo que te permitía es que vos hacías un programa para una máquina y andaban un montón de máquinas distintas recompilándolo, que es un proceso que justamente pasás del lenguaje que entendés vos a lo que entiende la máquina.
Y como hay máquinas que son diferentes, cada máquina tiene una forma de entender los programas de manera diferente.
Claro, si vamos al mundo de hoy, tenés máquina, computadora, escritorio, tenés el iPhone y todos los derivados, que son en sí la misma computadora, más allá de que la forma sea distinta, y tenés por ahí algún celular loco que es medio raro, pero en esa época tenías máquinas muy diversas y muy heterogéneas y no era tan fácil. Vos por ahí invertías de ellos 2 años en hacer un programa que corra en un VAX, que era una máquina muy popular, y después vos venía otro tipo con otra máquina que era mejor. Y todo tu programa vos tenías que hacerlo prácticamente de vuelta para esa máquina.
Adaptarlo, entonces, digamos.
Este tipo creó el lenguaje y después creó con ese lenguaje el sistema para todas las máquinas.
Exactamente.
El sistema operativo para todas las máquinas.
justamente creó Linux, que es, digamos, de lo que deriva el macOS, el sistema que tiene adentro los iPads, los iPhones, el que se inspiró bastante Linux y un montón de otros sistemas operativos. Y también tuvo esa buena idea de decir, bueno, che, toma, acá está el sistema y el código fuente, hacerlo andar en tu máquina, hacer lo que quieras prácticamente. Y por eso se hizo popular, porque era, comparado a otros sistemas, no era tan copado ni tenía, como que estaba en un segundo nivel, era difícil de más cosas, pero esta característica de que cualquiera, yo por ejemplo una universidad, podía agarrarlo y decir, bueno, vamos a experimentar con esto, lo hizo popular y sentó los cimientos para un montón de cosas que tenemos hoy. 40 años después.
No, a ver, yo te digo, todo funciona, todo a última instancia, de alguna u otra manera, está hecho en ese lenguaje. Casi todo, digamos, los sistemas sí, operativos, las aplicaciones más comunes, casi todo está hecho. Es más, este lenguaje de programación sirvió mucho para programar otros lenguajes de programación. Bueno, es más complicado, digamos.
Es medio raro encontrarle la vuelta, pero justamente te permite a vos crearte herramientas para hacer otras herramientas. Es como decir, tengo un pedazo de fierro, me hago un martillo, un serrucho, y con eso me armo un taladro y con eso me armo una casa.
Permite explotar tu nivel de creatividad a niveles impensados, digamos. Con algo que yo pueda crearme mis propias herramientas, digamos, el único techo que yo tengo es cómo voy a hacer o qué es lo que voy a hacer, ¿no?
Exactamente.
Ahí. Así que bueno, bueno, se murió este tipo. Justo se murió una semana después que el otro chabón este...
Steve Jobs,
no sé quién es, pero no importa. Está bien. Bueno, pero es interesante, digamos. Porque
Y si fue opacado, realmente, decían. No he visto nada que le hagan honor a este tipo, ¿no?
Sí, pero además es raro porque a Steve Jobs uno recuerda por ahí por el excentrismo y lo mediático que era, y este...
No lo conoce nadie este tipo.
No, es que por ahí lo pones una foto y dicen, ah, mira, es el viejo que te da talo en los Simpsons. Porque sí, es más o menos igual que el viejo con pata de palo, pero...
Hay tabla.
Sí. Abuel, a ver, posta, esto tampoco, este tipo no era ningún hippie, no era ningún luchador activista social por los derechos de no sé qué cosa. No, o sea, este tipo, digamos, se jubiló trabajando en una multinacional, Lucent, digamos, para centrarlo un poco en contexto, lo que pasa es que la gran mayoría de la tecnología actual está basada en eso, ¿sí? O sea, un tipo que no sabe que se dice programador y no sabe programar en este lenguaje es como que no existe, digo, no existe. Sí, esto es como decir,
como
digamos,
si fuera, un tipo que tiene una pizzería y no sabe amasar, ¿viste?
Claro, es una cosa así. Sí, está buena la metáfora. Bueno,
chicos, vamos a un tema. Dale, vamos a escuchar acá a la señorita Ima Sumac haciendo el Mambo Gopher.
Buenísimo, vamos. Así me abro.
Bum, 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 bum
La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Please, can you speak English?
Stop, man. What? Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece, no tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en La Oveja Electrónica. Y, a ver, ¿nos pueden, se pueden comunicar con nosotros?
Sí, ahora esto que hablamos de vivir en un termo, nos pueden mandar un correo a oveja@ovejafm.com. Cada dos semanas más o menos lo miro y te contesto a veces.
Che, y nos pueden...
nos pueden llamar a la radio si quieren también, ¿no?
Sí, llamaron una vez y era equivocado el número.
No, vale, mentira. Una vez llamó un señor que andaba en colectivo que nos estaba escuchando. Ustedes no se acuerdan. Pasó hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
No, pero me pero el programa se puede escuchar después de que se emite en al aire.
Sí, digamos. Eso ya lo saben todos. Pueden entrar en ovejafm.com y te podés reventar la cabeza escuchando todos los programas de estos 4 años.
O bajarte el DVD, como siempre decimos, con la compilación de todos los programas de estos 3-4 años.
Sí, han pasado pero infinidad de temáticas y determinadas cosas que jamás se podrán imaginar de que nosotros podemos estar hablando de esas cosas. Pero ahora... llegó un momento, nosotros siempre llamamos a alguien, nos hacemos una entrevista.
Sí, siempre incomodamos a alguien como para decir, bueno, tenemos media hora y no tenemos de qué hablar, vamos a molestar a alguien. Por
bueno, para ver, la previa. Había, no sé cómo yo llegué a estar suscripto, o vos también, no sé, yo no me había suscripto, no sé, a un grupo por Facebook de que se llama Software Libre
La Plata. Software Libre La Plata.
Así es.
Y ahí apareció, vos apareciste.
Anita Lanita.
Que estaba suscripta a ese grupo también haciendo preguntas.
Sí, muchas preguntas.
Y al final, bueno, no sé por qué, cómo fue, pero...
la pregunta que me viene a la mente ya. Que
terminamos contactando para ver que nos vinieras a contar un poco, a ver de qué se trataba, cómo fue que llegaste ahí, qué haces, por qué te interesan estas cosas.
Me sacaste la pregunta de la boca, justo. Buenísimo.
Bueno, ¿qué hago? Hago de todo un poco. Doy clases en una escuela popular, doy clases de inglés en Tolosa, en la escuela que se abrió en el Galpón de Tolosa. Y llegué al software libre medio de rebote por una cuestión también ideológica, justamente por eso comentaba lo de la escuela. Me interesa del software libre que se basa en el paradigma de, bueno, de compartir y de generar un conocimiento que no me lo guardo para mí y te lo cobro si puedo, sino que lo libero y si a vos te sirve, buenísimo, y si a mí me sirve algo que programaste vos, genial, y si veo que, no sé, que si alguien usa un programa que alguien hizo y le comenta que tal cosa falla, crecemos todos. Y bueno, como que me gustó el paradigma y empecé a investigar, y en paralelo mi computadora, que usaba un sistema operativo maquiavélico, empezó a andar mal, y el día que, bueno, ahí instalé los dos sistemas operativos, y el día que la prendí en el sistema maquiavélico y se empezó a borrar todo lo que tenía en el disco rígido, dije, se finí. Y bueno, instalé el Triskel, que es totalmente libre, y el Ubuntu, porque con el Triskel todavía no pude configurar el wifi y no tenía muchas ganas de pensar, así que dejé el Ubuntu.
Está bien.
Y el señor que facilita todo Ubuntu.
Claro, entonces...
o gran parte de las cosas.
Igual el Triskel, la verdad que me funciona todo y lo único que uso del otro es el wifi. Así que llegué por ahí y bueno, y me instalé como usuaria por las prestaciones que tiene.
Tengo una pregunta. Sí. Acá dicen, por el mundo del software libre, compañeros, cuando yo se los comento, amigos que tengo conocido que no están tan al tanto del tema y quiero comentarles esto, por lo menos que lo sepan, dicen, bueno, pero esto es algo feo, es algo que no es para todo el mundo, que es todavía no es tan amigable, ¿no?
Incluso que es para gente rara, digamos.
Para gente rara. ¿Vos lo notaste así realmente? ¿Qué te pareció ver, realmente?
Nosotros somos raros, sí, pero eso mí, no quiere decir
claro,
nada.
A mí en principio la gente rara me cae muy bien. y me da un poco de miedo lo que llaman normal. Digo, como al pasar.
Etiquetarte pero, como normal. ¿Por qué tengo que ser normal, no?
Claro,
igual que todos.
Pero en cuanto a lo feo, difícil, incómodo, diría que no, que lo prueben. Diría que de última, si quieren estar más seguros, hagan un doble buteo, que no es difícil, cualquier persona les ayuda a hacerlo si no saben hacerlo, y que tengan los dos sistemas operativos y lo prueben, y la verdad que después se van a pasar porque no solo es mucho más lindo, sino que, va, por lo menos a mí me gusta mucho más. es muy lindo y es muy fácil de usar. Y aparte, como se basa en el paradigma de la colaboración, vos si tenés algún problema con los sistemas operativos maquiavélicos, tenés que pagarle a un técnico o fijarte en internet cómo craquear el programa que te anda mal y qué sé yo, y que se te vence la licencia, que no sé qué. Y acá la verdad que, no sé, te fijás, es muy amigable, los programas que de uso cotidiano, digamos, ya andan bien y son fáciles de usar, y si no se puede preguntar en los foros de internet, la gente es muy amable, así sí, lo conocí
no,
ustedes.
Además de ser amable, es como que también vos podés escribirte de igual a igual con el tipo que hace el programa.
Claro, y de última, si no, le pagas a un programador y claro, que te ayude.
Exactamente.
O sea, digo, si ya le ibas a pagar al técnico para que te ayude a usar algo
claro,
maquiavélico,
le pagás, claro,
le pagás para
bueno
que...
Está bueno lo que vos decís, le pagás sí, para que haga la herramienta que vos querés.
Claro. Y...
Pero pará, no me... Ella, vos no la habrás traído de encubierta, ella es una genia de la informática que usa estas herramientas y le está diciendo cualquier cosa a la gente. No, es así.
No, te está saliendo del guión, ¿eh?
No, para nada. Yo soy una usuaria común y corriente.
Pero sabes mucho, la verdad
no
que
no soy
sabes.
Dealer. Soy usuaria, solo usuaria. No, intento, me doy maña. Siempre usé computadora de muy chiquita, pero ya te digo, no sé programar, no sé usar programas difíciles como Photoshop y eso, solo lo básico. Pero digamos como que no sé, uso la compu para escuchar música.
Y además de las actividades comunes que hace casi cualquiera con una computadora, sí, que es escuchar música, ver sus correos electrónicos, claro, navegar por internet. ¿Qué más? Escribir algo en un procesador de palabras, en un programa, o a lo sumo una planilla de cálculo, una presentación.
No sé. Yo antes pasaba música en bailes populares. Así
claro,
que...
bueno, ahora empecé a incorporar el uso del Mix con Triple X, que es un programa de software libre para DJ. Es un estilo al Virtual DJ, si alguien conoce en los sistemas maquiavélicos. sirve para pinchar temas, para hacer loops y pasarlos, para grabar, sirve para hacer de todo un poco.
Para hacer música electrónica, tengo
claro,
entendido,
también,
¿no?
También, sí. Así que puede hacer todas esas cosas y la verdad que es muy fácil de usar. Yo que soy medio ansiosa y medio mono, pude descubrir cómo usar los botones que necesitaba, así que buenísimo.
Ahora, vos al principio decías que de alguna manera esto del software libre, vos además te motivó a vos la cuestión que tenía que ver con la cuestión ideológica o de pensamiento sobre ciertas cosas o cómo deberían ser ciertas cosas o cómo se deberían construir, digamos,
claro,
¿no? O sea, ¿y con qué específicamente lo relacionás? Yo leí algunas cosas, digamos, que vos hacés, digamos, pero ¿con qué específicamente lo relacionás? ¿Cómo se relaciona esto, por ejemplo, con la cuestión de, no sé, la permacultura o las huertas? O
claro,
el trabajo que haces en el galpón de Tolosa, ¿no?
Claro, yo creo que justamente no es que lo relaciono con una cosa en particular. Hoy mi papá me decía, no extrapoles. Y a mí me parece que es todo lo contrario, hay que extrapolar todo. Entonces, me parece que este paradigma del software libre es el mismo paradigma en el que se basa la permacultura, que habla de relacionar cosas que funcionan entre sí, de cooperar en vez de competir. Y esas cosas se dan no solo para a la hora de hacer huerta orgánica, por ejemplo, que vos necesitas cooperar con la tierra, ¿no? Competir e intentar sacarle el máximo rendimiento, porque no te va a dar. Si vos un campo le das, en un tiempo vas a tener un desierto. En cambio, si vos lo cultivás orgánicamente, intentando colaborar con la tierra, a medida que le sacás nutrientes, aportárselos de otra forma, no sé, como que siempre te va a dar frutos. El software libre es lo mismo. Si vos, en vez de competir e intentar hacer virus para cagarle el sistema al otro y vender más caro el tuyo y venderte después el antivirus, si en vez de hacer todo eso te pones a programar cosas buenas, salen, en vez de un programa, o sea, en vez de un software que te borra la información, como es el sistema maquiavélico Windows, tenés un sistema donde, no sé, el reproductor Excel, por ejemplo, es increíble. O sea, podés encolar temas de diferentes pistas, no sé, es como un programa re livianito y que hace cosas increíbles. Entonces, como se gana muchísimo más, y lo relaciono así con otras cosas, incluso con el amor. O sea, el amor libre también, si vos, en vez de competir con otra persona para conquistarla, nada, te creás a vos mismo copado, y si podés compartir cosas copadas con la otra persona, buenísimo, y si no, como que generás cosas más interesantes que compitiendo y manipulando para atraerte y, no sé, apresarte. Entonces se relaciona un poco todo.
Muy bueno. Che, ¿esto la gente cómo te ve cuando te mira en vos una computadora y dicen, ¿y esto qué es?
La gente le gusta mucho que las ventanas se deformen, se cuando las muevas.
Son tipo gelatina.
Sí, sí, las ventanas son divinas. Y la gente no entiende. Dice, uy, ¿eso? Y bueno, y le explico un poquito. Y cuando le digo sistema operativo, la gente que no entiende muy poco de informática cruza los ojos y bueno, y le explico que es como la lógica o que usa la computadora para usar los programas y eso. Y bueno, y medio le explico todo esto y le explico lo del paradigma y nada, se queda.
Wow.
Se queda medio regulando, ¿viste? Pero bueno, hay cosas con las que le entras rápido y bueno, y es esto de que no hay virus, por ejemplo. De que si las cosas se te cuelgan, no sé, puedes pedir ayuda por internet. Y
sí,
después la pregunta recurrente es el tema del hardware. Que me dicen, bueno, pero la compatibilidad, y que me dijeron que tal cosa no andaba. Y bueno, y yo les digo que sí, que hay cosas que no andan, pero que no es porque el sistema operativo sea malo, sino porque el sistema capitalista que genera los hardware es malo.
Es cuestión de tiempo. O sea, entonces, como vos decías, Laura, lo que más drama da son las placas wifi.
Sí.
Pero bueno, yo estoy medio metido en desarrollo de soporte para cosas locas de hardware.
Claro.
Y la verdad, ahora, hoy por hoy, una máquina así que vos la prendés con un Linux soporta prácticamente lo que vos le tires encima.
Sí, es una. El usuario más exigente, por ahí yo tengo muchos amigos músicos, y sí, ya el usuario más exigente ahí, de placas muy locas, en eso sí está atrasado, pero es una cuestión de...
Igual.
Es una cuestión que vos decís, una brecha de tiempo,
hasta que
los programadores...
Cuando vos lo ves del otro lado, hay placas que realmente vos decís, ¿cómo sacan esto al mercado? Y bueno,
claro,
es como que tenés que sortear otras dificultades que ya te impone la placa y decir, bueno, hago algo lindo con esto que me pones.
Sí, igual con la plata, o sea, yo digo, dale la plata que te sale una Mac a un programador y vemos. Si no te hace,
no, es que, bueno,
si no te hace el controlador.
El tema de las placas de sonido, hay un montón de gente, pero hay un grupo que la idea es esa, vos le mandás la placa y decís, no me anda. Vos se la mandás por correo, los tipos te hacen el driver y si vos querés la placa vuelve, y si no, se las dejás de regla.
Claro. A ver, igual esto no es una cosa tan loca. De hecho, a nosotros nos pasó una vez, a Marcos, un tipo que estaba en... ¿Dónde era? En Finlandia. Le mandó una placa de audio para ver si la podía hacer funcionar.
Sí, ¿te acordás? Que sí, nos llegó por correo una placa muy linda. Y es raro, ¿no?
No, digo, esto para centrarse en la cuestión de que no... estas cosas no es que están pasando en otro país, en otro mundo. Están pasando en esto, acá, en la ciudad de La Plata, en la esquina de tu casa, ¿sí? En la esquina de tu casa hay un pibe, hay un tipo que está interviniendo la tecnología y que está modificando las cosas y cómo funcionan. O sea, esto es difícil de que, digamos...
Sí, digamos, que ahora es como que están, mucha gente ve como que, bueno, la tecnología es algo que se gesta en una fábrica lejos y viene Charlie de la fábrica de chocolate y nos da un teléfono y dice, mire qué lindo, úsenlo. Pero la verdad es otra, es que nosotros mismos podemos cambiarlo desde esta misma radio como estás hackeando un programa y siendo una herramienta, como decís vos.
Y esto no es algo, o sea, a ver, la única veda que hay en la cuestión esta es la capacidad o lo que vos podés aprender. O, obviamente, según de dónde venís, ¿sí? O sea, si sos una persona que no tiene para comer, obviamente que no va a poder intervenir la cuestión tecnológica, porque hay otras prioridades muy anteriores, ¿sí? Ahora, pero, más allá de eso, digamos, vos tenés la información y tenés un montón de cosas que potencialmente pueden disparar en vos, poder llegar a intervenir en la cuestión de la tecnología, ¿sí? Entonces... Es interesante poder llegar a, cuando vos tenés la necesidad puntual de poder intervenir las herramientas para poder lograr que hagan lo que vos querés que hagan, ¿sí? Porque si no, a ver, y esto no va solamente dirigido a una persona como vos, digamos, que usa la computadora o que la quiere usar para una cosa, digamos, digamos, como habitual, de un uso habitual. No, no sé si sencillo, sino el uso habitual que le da cualquiera a una computadora, ¿no? Ahora, el tema es cuando son actividades como más específicas, porque las computadoras se usan para todo. Se usa para que vos escuches música y se usa para guiarle la operación a un cirujano que te está operando de, no sé, en el cerebro. Digo,
por favor, sirve... que no me operen con Will.
Bueno, sirve para cualquier cosa. Entonces, sí.
Se cuelga de eso.
Sí, no, pero esto es, digamos, si nosotros no somos capaces, o sea, si las personas o los grupos de personas que están atrás de esto no son capaces de poder intervenir de la tecnología, de poder saber qué es lo que hay adentro, cómo está funcionando, por qué hace determinadas cosas, y nosotros no podemos controlarlo, la gente va a terminar, como de hecho muchas se ve cada vez más, que le hacen caso más a cualquier aparato relacionado a la tecnología que a lo que él mismo piensa, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a pasar estas cosas, uno se da cuenta de que, digamos, de justamente esto, de que primero, un montón de gente está usando un montón de aparatos que no saben ni para qué sirven, ¿sí? Pero que le están diciendo cómo se tiene que comunicar, que le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Ah, salió la nueva forma de...
En definitiva, te están diciendo lo que tenés que hacer, qué tenés que hacer de tu vida, cómo ordenarte, cómo ser, e imponiendo algo que por ahí no es lo que yo quiero realmente, no es lo que buscamos, ¿no?
Hasta te están diciendo a dónde tenés que ir y cómo. O sea, si vos tenés en tu auto un GPS, ¿sí? Y ponés, quiero ir a la parrilla más cercana, hay alguien que te está diciendo, andá a la parrilla de Tito que está en la esquina. No importa si es bueno o es mala, si tenías referencia porque comió tu amigo, no. Hay alguien que te está diciendo a ese lugar, ¿sí? Obviamente, hay un montón de usos diferenciados de las herramientas tecnológicas. Vos podés usar una herramienta, ¿sí? Apropiándotela de una manera inteligente. Ahora, esa manera inteligente de poder apropiarte una herramienta es, si a mí me dice que doble, a ver, yo le digo a un GPS, quiero ir a tal lado y me dice doblar a la derecha y hay un río. Con un auto no me voy a meter, ¿sí? Es como una cosa muy bestial. Bien. Entonces, digo, vos la herramienta la puedes usar de una manera inteligente, pero cuando usás, ¿sí?, programas a los cuales vos no podés intervenir, ¿sí? O no podés saber cómo están hechos, no los podés modificar, no los podés cambiar, ¿sí? Tenés ese uso inteligente de la herramienta, tiene un máximo, ¿sí? Y ese máximo, ¿sí?, te lo da el que te lo hace. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros, digamos, tratamos de comunicar siempre, de alguna manera, de este programa, digamos, es que las personas nos podemos apropiar de las herramientas tecnológicas para hacer lo que nosotros queremos que hagan.
Y es una excelente práctica a llevar a cabo hoy en día, para defender los derechos de uno y por ahí tener implementó.
Te abre la cabeza. Mejor en práctica. Vos sabés que no dependés de que alguien te diga hasta dónde puedes hacer las cosas, sino que vos donde ves que, bueno, no puedo seguir, y te pones a hacer algo para poder seguir.
Exactamente.
Que no te limita a vos la herramienta. Che, ¿vamos al último tema?
Dale.
Bueno, vamos a escuchar a la Sara con un tema que se llama Yossi.
Can you speak English?
Stop, man!
What?
Usted es un pirata del idioma.
¿Te imaginas un mundo con el inglés o el francés privatizado? Y que sus antiguos inventores te cobren cada vez que pronuncies una palabra.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre
y tener la libertad de mejorar el programa informático y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Y un 2 va.
Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay. Capitán del espacio es el mejor. Alfajor de los que hay. Lo probó Richard Stallman, lo probó Caradachan. Capitán es lo que hay.
¿Es comunista? ¿O es anarquista? ¿O es fascista? ¿O capitalista?
Capitán del espacio es lo mejor de lo que hay. Lo probás una vez y te enamorarás. Capitán es lo que hay.
Como un ángel de merengue dulce de leche.
Che Guevara.
Che revolución, che.
Seguimos en La Oveja Electrónica, ya nos queda bastante poco tiempo, pero nos queda, 5 minutos.
Bueno, nada, tenemos un desayuno, me dijeron, nos invitaron a desayunar.
Che, es gratis.
Está muy bueno
y
eso.
Y si te registras antes, sí, porque hay capacidad limitada.
¿Y se puede, nos podemos registrar?
Sí, ¿cómo no vamos a poder?
Bueno, a cualquiera que le interese entonces el tema del software libre y también quiera desayunar gratis, uno, el miércoles, esto es nada más que para el
miércoles 26.
Este es para el miércoles 26 solamente, ¿sí? No sé, lo hace el Distrito Informático del Gran La Plata. Una vez vino gente a charlar al programa, ¿no?
Sí, vino Martín varias veces.
Sí, bueno, un desayuno dura hasta el mediodía, no sé si darán de comida, pero desayuno
bueno,
hay.
Por ahí hay, ¿eh?
Prometieron comida, che, algo te van a dar.
Bueno, es interesante, se hace en, ¿dónde? No sé, en la Bolsa de Comercio de La Plata.
55 entre, no, 48, va, no sé.
Yo te digo, ya.
Acá.
¿Cuál es en el centro?
48 entre 5 y 6. 6
ahí. 48,
bueno,
5 y 6.
Va a haber charlas, una que se llama El software libre como modelo de desarrollo económico local. Martín, un amigo, va a estar ahí charlando. Va a haber gente de una de las cooperativas.
De GECOP.
Sí, de GECOP, el software libre, una cooperativa. Sí. Va a haber gente acá también de empresas del distrito este informático de La Plata que usan software libre y van a contar algunos casos. Ah, mira, va a estar Comunidad Ambiental Argentina, el portal del Río 20. Esto creo que decía algo François, no importa. Bueno, va a haber cosas bastante interesantes. Eso es uno de los eventos. Esto es el miércoles 26 de octubre. ¿Sí? Después hay otro evento que es otro evento de otros amigos. Que también pasaron en su momento por el programa, es esta gente de Vamox.
Ah, mirá, lo que hacían diseño gráfico con software libre, ¿no?
Sí, era un grupo de personas que hacen diseño gráfico. Y bueno, van a estar dando una charla que se llama Copyleft y Software Libre. Esto va a ser en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Va a ser en la sede Fonseca, diagonal 78 y 62. Va a ser el jueves 27 de octubre al mediodía. Bueno, van a estar Emiliano y Darío. ¿Sí? Que son diseñadores que usan software libre. Es más, para fin de la carrera hicieron un tema para todo el sistema operativo, ¿sí? Y bueno, van a estar ahí charlando de alguna manera, van a estar un poco difundiendo, digamos, qué es toda esta cosa del software libre, ¿no? Qué es esta cosa, el copyleft y todas estas cosas raras de las que hablamos nosotros muchas veces.
Y queda un tercer y último invitación, pero esta vez es un congreso de software libre y videojuegos que lo organiza La Fuente, a cual le mando un saludo, ha pedido uno de los chicos ahí, que va a ser el sábado 29 de octubre y que va a tener charlas, por ejemplo, de ecología y robótica, como reciclar componentes electrónicos para hacer robots, Python orientado a videojuegos, con las librerías PR, algo muy interesante, animaciones con GeekWeb, un programa ahí, algo para hacer animaciones también. Va a estar la gente de PR, va a haber charlas de redes libres y un install fest ahí, quien quiera llevar su máquina va a poder liberarla de los sistemas maquiavélicos, como decía nuestro compañero. Y algo más también interesante es que va a haber certificaciones junior en lo que es, en lo que hace al respecto al software libre, a un sistema. Uno va a poder ir, rendir un examen de forma libre con una serie de preguntas, totalmente gratuito, y eso nos va a dar un certificado avalado por universidad, el cual dice, bueno, usted tiene ciertos conocimientos de avanzados de lo que es el sistema libre, y bueno, para algo laboralmente nos servirá o avalará que sabemos realmente. Así que es en la Facultad de Informática, 5120, el sábado 29.
Bueno, no sé, ya no hay mucho más tiempo, ya tenemos que despedirnos hasta la semana que viene.
Así es, así que nos veremos el jueves que viene. Gracias por estar acá, Anita.
Gracias, sí, gracias a ustedes por invitarme.
Y bueno, hasta el jueves, ¿no?
Hasta el jueves.
Sí,
entonces.
Sí, chau.
Chau, chau.
Windows, un sistema para gobernarlos a todos, un sistema para